Fundación FAES en podcast.
Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. El título de la mesa redonda será ¿Europa un actor estratégico? Así con interrogaciones y en futuro lleva la melancolía. ¿Qué hemos hecho en estas últimas 8 décadas, por ejemplo? La Unión Europea tiene 448 millones de habitantes, el 5,5% de la población mundial y supone, no sé si el 17 o el 15% de la economía del PIB mundial. Yo he leído 17, pero el presidente dice 15.
Hay cosas que son verdad, vale, mentira y aparte estadística.
En términos de PIB, sería la tercera economía del mundo y somos democracias estables con los mejores estándares de vida. La pregunta es si seremos alguna vez un actor estratégico a nivel global. Algo estamos haciendo mal, pero ¿qué? ¿Qué tiene que hacer Europa para desempeñar un papel relevante en el mundo multipolar? Para tratar de dilucidarlo están con nosotros 3 expertos que paso a presentarles. Andrew Smith, escocés-asturiano, experto en relaciones internacionales, estudios de guerra, estudios rusos. Fue durante 28 años funcionario de Naciones Unidas y estuvo destacado en varios países, algunos estratégicos como Afganistán, Irak o Sudán. También se ha dedicado a la vida académica como profesor visitante en Moscú, Berlín y Washington y como analista en defensa. Es miembro del Consejo de Administración del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Londres y del Geneva Center for Security Policy. Gracias, Andrew, por estar aquí.
Un placer.
Nos acompaña también Ildefonso Castro, ferrolano, diplomático, coordinación de acción exterior del Partido Popular. Su último destino ha sido como embajador en Irlanda y ha desarrollado una extensa carrera en Madrid, tanto en presidencia del gobierno, donde fue asesor internacional en el mandato de Mariano Rajoy, como en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde fue secretario de Estado. Y, por último, Florentino Portero, historiador, analista internacional. Siempre digo que Florentino tiene el mundo en su cabeza, como Aznar tenía el Estado, ¿no?
Era Fraga.
Fraga, ¿qué he dicho?
Aznar.
No,
estamos,
Fraga.
Estamos en el espacio Aznar.
Fraga.
Era
Fraga.
Don Manuel quien tenía el Estado.
Madrileño, doctor en Historia Contemporánea. Ha sido profesor en varias universidades en España, Reino Unido y Estados Unidos. E investigador senior en el Real Instituto Elcano y la Fundación Civismo. Es colaborador habitual de medios de comunicación sobre relaciones internacionales y política exterior española. Me gustaría empezar contigo, Florentino, por tu condición de historiador. Algo breve, pero ¿cuándo Europa, que fue eje del mundo, cuna de imperios, pierde relevancia en el tablero mundial? ¿Hay algún punto de inflexión más o menos reciente?
Es el arco de crisis que se inicia en 1914 y concluye en su fase básica en 1945, Primera y Segunda Guerra Mundial. Es un suicidio. O sea, Europa era el centro del mundo en todos los sentidos. Es donde había innovación, es donde había creación artística y filosófica, es donde en política se iba muy por delante de otros lugares. Era el faro que en cierta medida iluminaba el resto del planeta. Pero, sencillamente, los europeos decidimos suicidarnos. Las 2 guerras mundiales son guerras mundiales en el sentido de que intervienen países de distintos continentes, pero son, sobre todo, 2 guerras civiles, donde, sencillamente, el nacionalismo, que es un tipo de cáncer muy generalizado, se extiende, nos vuelve definitivamente locos y llegamos a la conclusión de que el vecino es nuestro enemigo. Cuando el vecino es nuestro enemigo, sencillamente hay que dejar pasar el tiempo para que todo el mundo se mate entre sí. Y eso hicimos. A partir del 45 hemos intentado resolver ese problema con gran medida, con mucho acierto, hasta la gran crisis del año 2007-2008, donde de nuevo empezamos a percibir que hemos perdido el norte y que mucho de lo que hemos estudiado como historia vuelve a convertirse en realidad cotidiana.
Cada vez que se habla del peso de Europa en el mundo, se menciona la ausencia, como lastre, de una acción conjunta tanto en defensa como en política exterior. Bromeaba Torreblanca esta mañana con que ya casi es el no tema, ¿no? Pero creo que también hay una serie de crisis internas en las democracias que no invitan al optimismo. Pero hablemos primero de defensa. Europa ha descuidado sus capacidades, ha dejado su defensa en manos de Estados Unidos dentro del paraguas de la OTAN, y eso se quedó en evidencia pues, en los Balcanes, en Ucrania más recientemente. El presidente Trump ha puesto a los europeos ante la cruda realidad de sus carencias. Mi pregunta ¿es posible que Europa pueda desarrollar capacidades defensivas, organizarse militarmente al margen de la OTAN cuando no somos capaces ni de llegar al objetivo de gasto? Andrew.
Sí, ante todo, muchas gracias por la cordial invitación y estar con ilustres compañeros de tertulia. Y la pregunta del panel, que es, ¿será Europa un actor estratégico? Así expuesta, la respuesta es sí. Europa es y será un actor estratégico. Lo acabas de decir, 400 millones, PIB parecido al de Estados Unidos, niveles de riqueza, calidad de vida, élite global. Lo que no está claro es que si será un actor estratégico como un pilar proactivo y decisorio del nuevo contexto geopolítico, o será una pieza estratégica del puzzle a la merced de las potencias hegemónicas revisionistas del momento, es decir, Estados Unidos, China y Rusia.
O sea, si no pintará nada.
Como decía el embajador, si no estás en la mesa, estás en el menú. La pregunta pertinente sería algo como, ¿tiene y tendrá Europa la estrategia adecuada o necesaria para afrontar los retos y amenazas del siglo XXI? La respuesta ahora sería un no rotundo. Y yo añadiría una pregunta que hacíamos en Naciones Unidas cuando entrevistábamos a alguien para acceder al secretariado. ¿Dónde se ve usted dentro de 5 años? La respuesta más probable de Europa ahora sería, espero que no donde estoy ahora. Y Europa tiene, yo creo que, 3 problemas esenciales en estos momentos. El primero es una disonancia cognitiva y un realismo mágico. Europa se niega a afrontar la realidad y aceptar que es el único actor con potencias medias que tiene como objetivo sostener el orden mundial antiguo del 45 que hablaba Florentino. Europa está convencido de cómo en las 8 décadas esta crisis es pasajera, algo o alguien les volverá a solucionar el problema, y yo lo defino como realismo mágico. Segundo, el método europeo ya no funciona. Hay una frase que decía Graham Allison, cuando uno no sabe qué hacer, hace lo que sabe. Y era sobre la crisis de Cuba y cómo se gestionó en el 62. La Unión Europea, tras una trayectoria espectacular, desde 57 hasta la crisis de Lehman Brothers, tenía un sistema de toma de decisiones, de gestión, que era ideal para los Estados miembros y el ámbito en que se encontraba. Desde 2014 al 22, este sistema no funciona. Reuniones constantes con negociaciones sobre un comunicado bien sonante, promesas y visualización de debilidad, no es lo que va a provocar un cambio de actitud de las potencias las que quiere modificar su comportamiento: Rusia, China, Estados Unidos. Por lo tanto, tiene que hacer un cambio de su gestión de crisis, y el poder blando no funciona para los retos que se afrontan ahora. 18, 19 rondas de sanciones contra Rusia no producen ningún efecto. Pero es que las sanciones nunca produjeron efecto si no están acompañadas de otras herramientas útiles para llegar a tener y lograr sus objetivos. El poder duro, como estabas tú diciendo, es una herramienta que ha descuidado porque la ha subcontratado a Estados Unidos. Y el tercer problema es la ambigüedad institucional y visión estratégica. Europa es una transición constante, pero en estos momentos ha llegado a un lapso en el cual nadie... La pregunta, ¿dónde se ve usted dentro de 5 años? Europa, ¿a dónde va? en una sociedad más hobbesiana, más de poder duro, lo que se necesita es entidades de soberanía con una agilidad y una eficacia en la toma de decisiones e implementación de ellas para actuar contra actores que sí la tienen. Por lo tanto, Europa tiene que decidir tres cosas. Uno, ¿va a compartir soberanía y ser una federación-confederación o se va a contentar estar como está? Segundo, ¿cuál es su esfera de influencia? ¿Quiere incorporar a Ucrania en su esfera de influencia o la va a dejar caer a la esfera de influencia rusa? Y tercero, ¿está dispuesto a Europa a educar y convencer a sus ciudadanos y a sus élites de que el orden que también les ha servido durante 80 años ha cambiado y que el nuevo orden exige unos sacrificios, unas responsabilidades nuevas? Por lo tanto, ahí están los tres retos y un factor, no quiero deprimirles absolutamente, pero el tiempo no corre a favor de Europa. El esperar a que algo o alguien te solucione el problema solo lo va a agrandar y será mucho más traumático y posiblemente, me aventuro, no sé si la palabra es correcta, existencial dentro de los 4, 6 o 7 años en que Europa espera que Trump se vaya, Putin se muera y Xi Jinping coja un
COVID.
Porque los que van a seguir son precisamente ya están en la nueva dinámica del nuevo orden y no el pasado.
Evidentemente todos los factores se interrelacionan, pero por ordenar un poquito la conversación y quizás ir punto por punto, el área de lo que he preguntado sobre defensa. ¿Seremos capaces de organizar? ¿Puede Europa, y tiene sentido, que se organice militarmente al margen de la OTAN?
¿Mí?
Por ejemplo.
Yo no lo recomendaría. Yo no lo recomendaría. Creo que Europa tiene... Hay problemas, filosóficos, de principios, de valores que se han ido perdiendo. Hoy por la mañana el presidente Aznar decía 5 vectores en los que estamos peor: el invierno demográfico, la pérdida de peso económico relativo, la subcontratación durante 80 años de nuestra defensa de Estados Unidos, el retraso en la carrera tecnológica, en lo que nos vamos a jugar mucho, y nuestros valores, ¿no? Creo que uno de los problemas que tenemos es que una vez que tú has subcontratado la defensa de Estados Unidos, no solo te desentiendes desde el punto de vista presupuestario, reduces tu inversión, sino que dejas de pensar en la defensa. Dejas de pensar en la defensa y, por lo tanto, ¿quién está dispuesto hoy en Europa a hacer lo que hay que hacer como poder duro? Pues probablemente los que tienen a los rusos muy cerca y países como Reino Unido o Francia, ¿no? Otros países es más complicado. Hace poco, en un evento parecido a esto, alguien explicaba las encuestas que se habían hecho en varios de sus países europeos, ¿cuántas personas estaban dispuestas a morir por su país?
Sí.
Claro, los porcentajes no eran muy alentadores, ¿no? Entonces, claro, Europa que se ha ido... Digamos que Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, es la historia de un éxito, es la democracia, la reconstrucción, es un largo proceso de paz, pero eso lo ha hecho vivir en un mundo que pensaba ideal, donde todo estaba solucionado y está menos acostumbrado a una relación de poder, a cómo están cambiando las cosas. El mundo, como ha dicho todo el mundo ha cambiado, las reglas son distintas, cada vez hay menos reglas y son cambiantes, ¿no? Y eso no es la especialidad de la Unión Europea. Además, yo comentaba antes, hay una frase que yo leí en una entrevista en los años 80, final de los 80, era una entrevista a un político francés socialista, Dominique Moïse, que le preguntaban: oiga, ¿cuándo Europa va a tener una política exterior propia de verdad europea? Y dijo: ah, eso es muy fácil. Cuando Alemania se atreva a criticar a Israel, cuando Reino Unido se atreva a criticar a Estados Unidos y cuando Francia se atreva a criticarse a sí misma. Hay intereses muy distintos, ¿no? Y es complicado, hay muchos intereses distintos, económicos, militares, de todo tipo, y yo creo que Europa, como decía Andy, tiene que cambiar el chip, tiene que cambiar la manera de pensar, la manera de actuar, porque si no estamos perdiendo terreno a pasos agigantados y el tren no vuelve a pasar.
Me gustaría incidir brevemente en Ucrania de manera muy puntual. Me interesa vuestra opinión sobre la escalada de Rusia contra Europa, aparte de los hackeos y sabotajes, ya directamente con la agresión. En un repaso somero, Rusia ha cortado cables de comunicaciones en el Báltico, ha atacado un edificio de la Unión Europea en Kiev, violado el espacio aéreo de Finlandia, Estonia, Rumanía, Letonia y Lituania, interferido en el GPS del avión de doña Úrsula. Y bueno, ya pues el ataque con drones, la incursión en Polonia, 250 kilómetros adentro con 19 drones, da la impresión de que está probando los límites de la UE. Mark Rutte ha dicho que se va a reforzar el flanco oriental. ¿Es suficiente respuesta? ¿Cómo ves la situación, Florentino?
Rusia es un Estado que tiene unos fundamentos políticos muy racionales y una ejecución política impecablemente racional. Lo que está haciendo Putin es lo que tiene que hacer una vez que decidieron estar en esta fase de la política. Recuerdas que hubo un tiempo en que Rusia trataba de entenderse con Europa y Estados Unidos, hubo un tiempo en que había una delegación rusa en el cuartel de la Alianza Atlántica en Bruselas, en la sede central. Putin decidió que ese tiempo ya no tenía sentido y pasó a convertirse abiertamente en un rival. A partir de allí, la política de Putin es impecablemente racional. Sencillamente hace lo que tiene que hacer para dividir a los europeos, para dejarnos muy claro que somos muy vulnerables, porque durante muchísimo tiempo no nos hemos defendido, pero sobre todo, y esta es una idea que ha tocado hace un momento Andy y que más o menos también tocó por la mañana Ana de Palacio. En política contemporánea, en democracias, lo más importante es la cultura política. O sea, es la visión de la realidad que tiene la gente como consecuencia de la educación, de la convivencia y de la experiencia. Nosotros hemos perdido el sentido de la realidad. Hace un momento Ildefonso referencia a ello. Nos cuesta mucho entender la realidad. A una provocación de mira, Ana Palacio decía, Europa no se ha despertado. En todo caso, está empezando a... Pero todavía no somos capaces porque no tenemos las herramientas mentales para ello. Porque estamos convencidos de que somos la vanguardia del mundo, de que el estado de bienestar es un derecho consolidado, manda narices. Que la paz es un derecho consolidado, manda más narices. Vivimos en un conjunto de ficciones que nos cuesta mucho empaquetar, guardar en una caja y meter en un armario y volver a la realidad. Durante siglos fuimos la vanguardia en el pensamiento internacional. El mundo se ha formado en política internacional leyendo a los europeos. Hoy los europeos somos unos lelos que andamos por el planeta haciendo unas chorradas monumentales sobre cómo organizar la política internacional. Hasta que no seamos capaces de reaccionar, difícilmente podemos hacer frente a Putin. No recuerdo, creo que era Andy, no recuerdo quién ha sido hoy, si por la mañana o por la tarde, quien recordaba que Putin fundamentalmente es un hombre del KGB.
Nico.
Fue Nico, en el almuerzo, sí. Esto es muy importante. Putin tiene una visión del mundo. La escuela histórica del KGB, ahora FSB, es un centro de alto rendimiento europeo. O sea, son centros de excelencia, igual que es el Instituto de Política Internacional, donde se forman los diplomáticos rusos. Son centros muy importantes. Entras muy jovencito y te ahorman la cabeza. Y Putin tiene muy claro que la debilidad nuestra no es la tecnología, las armas o los regimientos, es la cultura, es la mentalidad. Y como buen hombre del KGB sabe que donde hay que trabajar de verdad es en el ambiente cultural. Y lo que está haciendo es utilizar, en este caso, aviones no tripulados sin carga, para mostrarnos lo débiles que somos y jugar con nuestros sentimientos para decir, bueno, en el fondo Chamberlain tenía razón. Si conseguimos resolver los problemas siguiendo la mitad de Ucrania, si al fin y al cabo Polonia siempre ha sido medio algo a repartir entre Alemania y Rusia, ¿por qué no otra vez? Finlandia fue toda ella rusa, con los zares.
Bien.
Piensa en estos momentos, por sondeos, cuántos europeos están en este juego. O sea, la Liga Italiana está en este juego.
Será otra de las preguntas.
Le Pen está en este juego. El 35% de los votantes alemanes, que son el 25% de Alianza por Alemania, más el 5% más el 5% de los partidos de la extrema izquierda alemana, está en este juego. Así que a Rusia no le está saliendo mal la operación en el campo de batalla principal, que es la opinión pública.
Has citado a Chamberlain y yo creo que esto tiene que ver también con la crisis de liderazgo en Europa. Europa leyó mal a Hitler, pero estaba Churchill. Ahora ha leído mal a Putin. ¿Y quién está? ¿A quién tiene? ¿A quién veis?
Hay una señora estupenda que todavía sigo sin entender por qué el PP la ha renovado al frente de la Comisión Europea. Ah, von der Leyen, una fiera.
Una fiera.
Una capacidad intelectual impresionante, una gran coherencia, es brillante.
Sí.
Dejando al lado, tenemos a Rutte, que uno puede decir que es un cínico, gracias a Dios, es un político que conoce, sabe historia, aparte porque fue historiador de formación, conoce la historia europea, conoce la historia de la relación atlántica, y tenemos un canciller en Alemania que es una persona importante, que gobierna un gobierno de coalición complicado. Yo no veo mucho más.
¿Qué opináis del? ¿Es importante el liderazgo en
sí,
esta crisis?
Evidentemente sí, pero yo el liderazgo es importante y estoy de acuerdo con los protagonistas, sobre todo porque no hay mucho en el panorama y hay que aferrarse a lo que hay, ¿no? Y creo que son dos personas que en los que podemos tener cierta esperanza. Pero yo insisto.
Rutte y.
Sí.
No von der Leyen.
No von der Leyen. ¿No? Me refiero al canciller alemán, ¿no? Pero insisto en el tema de la opinión pública. Nosotros hemos sufrido guerra híbrida de Rusia, sin ir más lejos, en el 2017 con el tema catalán. Y lo sufrimos todos los días, ¿no? Entonces, bueno, esa es una debilidad importante que tenemos, ¿no? Los incidentes más llamativos, y el de los drones en Polonia, o sea, están probando dos cosas. Una, nuestra capacidad de respuesta militar, que parece, según los expertos, ha sido un poco lenta y desde luego muy cara, y eso hay que mejorarlo. Pero desde luego lo que está probando, yo creo, es nuestra firmeza política. Y yo creo que el mensaje no es suficientemente claro.
¿Quieres añadir algo a este respecto?
No, el liderazgo político es esencial, puesto que sin liderazgo la gente no sigue a nadie. La crisis de liderazgo está clarísima desde el 20 de enero de este año, en el cual la presidencia americana ha dejado en un estado de shock a Europa y a otros países, pero estamos hablando de Europa en estos momentos. Yo voy a poner una lanza por la señora von der Leyen, porque ella tuvo que encabezar una negociación muy complicada, que era principalmente sobre aranceles, y los norteamericanos cambiaron el juego e integraron el concepto de seguridad. Entonces, las instrucciones que tenían los europeos era gana tiempo antes de que los americanos abandonen y subcontraten la seguridad europea a los europeos y se vayan hacia China. Y firma lo que sea, un poco como el libro de Florentino Portero, cuando Franco negoció las bases con los americanos en el 53, que dijeron, firma lo que quieran los americanos porque lo necesitamos aquí. Entonces, ante esta situación, Europa ha ganado un poco de tiempo. Entonces, volvemos un poco a lo que se llama solucionar los problemas o ver cómo se puede salir de este atolladero, como se dice. Hay dos vías de actuación de Europa que pueden ser útiles. Primero, agilizar, simplificar su modelo de procedimientos y gestión de crisis y toma de decisiones. Iniciar un proceso de reforma de las instituciones, una transferencia de poder de los estados a una comité, sabios, lo que sea, que hable por Europa con autoridad. Es complicado, pero medidas extremas exigen situaciones extremas exigen medidas extremas. Y luego aprender de una vez, como decían mis compañeros de mesa, de los conflictos de Ucrania y Oriente Medio, y basar la seguridad europea en tres pilares para asegurarse las capacidades y la credibilidad de una disuasión ante los enemigos. Tres medidas que pueden cubrir ese periodo de tiempo mientras la reforma de toda la situación nos pone al día. Una, reforzar la disuasión de la propia Ucrania con medidas políticas, económicas y militares. Invertir en la industria militar ucraniana, que es la primera línea de defensa. Segundo, empezar una incorporación de Ucrania a la esfera de influencia europea. Y tercera, preparar una propuesta seria de europeos luchando con, no detrás de los ucranianos, sino como conjuntamente, porque eso es lo que disuade a los rusos, la fuerza. Segundo, establecer un mando único europeo dentro de la OTAN, paralelamente, que se puede hacer. El británico, que es Deputy Force Commander, tiene todas las estructuras y se pueden adaptar a una en la que los americanos sean observadores y los europeos no solamente rellenen, sino gestionen y formen un C3I para las debilidades europeas. ¿Qué son? ¿Qué tres debilidades europeas tienen que los americanos nos aportan y que nosotros todavía estamos en pañales? Defensa aérea, inteligencia y transporte logístico aéreo. Si mantenemos a los americanos interesados en esas tres cosas mientras nosotros las tratamos de reemplazar, ese sí que sería un buen comienzo si Europa quisiera ser un actor estratégico y poder solucionar el problema antes de que sea posiblemente demasiado tarde. Porque yo no tengo ninguna duda de que al final el espacio de atención del señor Trump es 24 horas o un ciclo de noticias y en algún momento va a decir, mira, ya no estoy interesado en esto, voy a solucionar Taiwán, voy a solucionar Ruanda o Oriente Medio y va a abandonar Ucrania, porque para él Ucrania es como un edificio inmobiliario de Manhattan, no es un estado político, ni una idea, ni una visión ideológica.
Sí, bueno, da la sensación de que poco vamos a poder hacer si Trump se desentiende después de su apaciguamiento fallido, por lo menos hasta ahora. Él ha dicho que va a aumentar las sanciones a Rusia si los países de la OTAN dejan a su vez de comprar petróleo a Rusia. Algo complicado si tenemos en cuenta pues, a Turquía, que es el tercer comprador de petróleo ruso, a Hungría y a Eslovaquia, pero realmente es incongruente plantearse acciones de apoyo a Ucrania cuando seguimos comprándole gas a Rusia. ¿No?
No soy precisamente un especialista en estos temas, pero cuando hablas con ellos, sobre todo cuando hablas de petróleo, lo que te dicen es que los mercados son los que son. Y entonces, si no lo compras ahí, lo tienes mucho más complicado. Pero desde luego, es absolutamente incoherente. O sea, Rusia se fundamenta su economía en ingresos derivados de materias primas y si tú le estás comprando una materia prima, estás facilitando la financiación de la guerra. ¿Qué duda cabe? Ahora, hay que ver también qué opciones tenemos como alternativa, que es la razón por la cual en el marco europeo se ha decidido durante un tiempo seguir comprando hidrocarburos.
Si me permites, bueno,
doy la palabra, pero hoy de intervenir.
Caso peculiar. Yo comprendo que alternativas a veces no hay muchas, pero si tú provocas una crisis con Argelia y tu solución es comprar gas ruso, claro, estamos en un problema. Nosotros tenemos un proveedor razonablemente fiable, barato, porque viene por tubo, y por razones de otra índole rompemos con ellos y la solución es comprar petróleo ruso. Francia, Bélgica y España somos los grandes, perdón, gas ruso, somos los grandes compradores de gas ruso por barco, ¿no? Bueno, creo que es un error, estamos ayudando a financiar la guerra Putin, ¿no? Y no tiene sentido, o sea, que a veces son errores propios que te fuerzan a hacer, en vez de corregir un error, cometes otro, con lo cual eso es un grave problema, ¿no? Pero sí que estamos ayudando a financiar la guerra. Este gobierno español lo está haciendo claramente con el gas.
Hablando de política exterior, han pasado unas cuantas décadas de la frase atribuida a Kissinger de si quiero hablar con Europa, ¿qué teléfono marco? Quería preguntaros cuáles han sido los avances, si los ha habido, hacia una política exterior común y cuáles son los principales escollos. Y, vinculado a lo que decía Andrew, de la necesidad de cambiar los procedimientos y los mecanismos, si tendría sentido acabar con el requisito de unanimidad en la toma de decisiones.
El predicamento o la situación actual de los líderes europeos me recuerda a una frase que dijo Jean-Paul Juncker, primer ministro de Luxemburgo, en el 2012. Todo el mundo sabe lo que tenemos que hacer. Lo que no sabemos es cómo salir elegidos después de hacerlo. Yeah. Y, por lo tanto, el problema del gas, el problema del suministro de energía, hay soluciones. Se le puede decir a Hungría y Eslovaquia, nosotros cubrimos tu necesidad de gas y la pagamos nosotros. Lo cual supone decirle al electorado europeo que va a asumir una carga de impuestos o de gastos que los políticos europeos no están dispuestos a convencer a sus electorados de que es necesario para tener una unanimidad frente a un adversario común. Los aspectos del norte de África, los aspectos del gas licuado que viene de Estados Unidos y de Doha y de tal, todo eso es negociable, pero tiene un precio que a ojos de los líderes europeos es exorbitante. Por lo tanto, tienen que contrarrestar y hacer la pregunta, ¿ustedes quieren que nosotros seamos un actor estratégico con todo lo que ello implica de sacrificio, de tesoro, ataúdes y compromiso social? ¿O seguimos como estamos ahora y apaciguamos a Trump en un momento, apaciguaremos a Putin en otro momento y vean ustedes el acuerdo que acaban de llegar chinos y americanos con TikTok y en todos sus problemas de aranceles? Sus dos economías están en la cuerda floja. Y ven que medidas que se pueden tomar retroactivas pueden poner la economía en recesión en el año 26. Y están haciendo estratégicas de lo que se llama damage limitation, limitación de daños, para evitar. Yo no veo en estos momentos Europa, ningún líder ni ninguna institución haciendo un ejercicio similar. Por lo tanto, hay que cambiar, como dice, la manera de operar.
Yo creo que en la Unión Europea, que tiene elementos muy positivos, está más diseñada para cuestiones más, por decirlo de una manera muy genérica y perdón la simpleza, más económicas, ¿no? Son ámbitos en los que ir a una a votación por mayoría cualificada a lo mejor puede tener más sentido. Yo entiendo que la unanimidad es un problema, pero es un problema muy real. Cuando estamos hablando de temas de política internacional y de defensa, eso es soberanía pura. O sea, no estamos hablando de si subvencionamos la cebada o la política industrial. Es si tomamos decisiones que pueden costar dinero y vidas. Entonces, esto es más complicado. Yo creo que la Unión Europea está mal diseñada para esto. Creo que quizás, y no sé si es por mí muy nostálgico, quizás el Tratado de Niza solucionaba algunas cosas, ¿no? Porque, por decirlo de una manera muy resumida, no solo que el presidente Aznar hubiese conseguido más peso para España, que era importante, muy importante, pero yo creo que había un elemento importante, que era el Consejo, era la institución central. Mientras que la Comisión y el Parlamento Europeo, entonces era una institución relativamente, no sé, débil o naciente, la Comisión estaba un poco apartada. Yo creo que el problema que tiene la Comisión es que no tiene accountability. Es decir, aquí quien se juega los votos de sus ciudadanos son los primeros ministros de los países. La ficción del Spitzenkandidat creo que no es así. O sea, entonces, yo creo que realmente los que tienen que tomar el centro de verdad de gravedad de las decisiones, especialmente en temas de política exterior y de defensa, tiene que recaer mucho más en el Consejo. Lo estamos viendo ahora con este un poco escenario de política ficción, de que va a haber un acuerdo en Ucrania y estamos viendo una coalición de voluntarios para desplegar tropas. Bueno, eso es una demostración de no tengo nada en contra de la coalición de voluntarios, me parece muy bien que participe el Reino Unido, que participe Noruega, pero es una muestra también de una demostración de que las estructuras de la Unión Europea y sobre todo la voluntad política en términos de Draghi sería whatever it takes, hacer whatever it takes en temas de política exterior y de defensa, yo creo que eso es más difícil por lo que implica, porque hay intereses diferentes, porque luego cuando te vas a hacer un avión de combate te peleas, bueno, ¿yo qué porcentaje voy a hacer? ¿Voy a hacer el ala derecha?
La atomización,
claro, la fragmentación, de los es decir, problemas. No solo la atomización, sino los intereses muy nacionales que subyacen en todo ello. Es complicado. O sea, la Unión Europea, para estar en un mundo donde las relaciones son cada vez más de poder y menos reguladas, pues o te adaptas un poco a tu ecosistema o el ecosistema suele terminar por engullirte.
El otro factor, otro lastre, podría ser la propia debilidad interna. Esta mañana el presidente Aznar hablaba de los cinco vectores en los cuales, bueno, pues Europa no está llegando a los estándares y, como decía, está haciendo casi méritos para la irrelevancia, pero es verdad que estamos, las democracias europeas enfrentan una crisis migratoria, una crisis demográfica, un estado de bienestar insostenible con una población realmente inconsciente sobre el asunto, lo estamos viendo en Francia, y un malestar social que se está traduciendo en la subida de opciones radicales a derecha y a izquierda. ¿Está en peligro el modelo de democracia liberal?
En todo Occidente, en Estados Unidos, en América Latina y en Europa. Sí, sin duda. Estados Unidos y España son hoy dos estados donde el Estado de Derecho está seriamente en cuestión. Pero podemos seguir avanzando en otros estados, sí, sin duda. Uh-huh. O sea, ese modelo de Estado surge después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla en unas determinadas circunstancias que ya no están presentes. Hoy estamos en otras circunstancias. Surge otra mentalidad política y los jóvenes hoy sencillamente no confían en que este modelo de Estado les vaya a resolver los problemas. Yo hasta hace poco tiempo, hasta hace 3 años, era profesor. Toda mi vida, desde el año 74, he estado en un campus. Encontrar a un alumno que pensara que el PP o el PSOE, el de antes, les fuera a resolver su vida, es decir, que ese modelo tuviera algo que ver con su vida, había que buscar con una lupa de mucho aumento. Si los jóvenes, con buen criterio, dan por sentado que eso tiene que reventar para dar paso a otra cosa, porque este es un mundo que ya es anacrónico para ellos, porque no está resolviendo sus problemas. Y por ahí, evidentemente, el populismo tiene muchísimo margen de maniobra.
Esto, hablábamos antes del ascenso de la extrema derecha. En 2027 es probable que Francia esté gobernada por Regrupación Nacional, un partido, ahora ya está matizando, pero que ha sido prorruso. Lo vemos en el FP austriaco, Alternativa por Alemania, la Liga de Salvini, aquí Vox, con ciertos matices, y luego, por supuesto, los gobiernos de Hungría y Eslovaquia. Por no hablar también de la influencia rusa en las fuerzas de extrema izquierda, que ha sido lo habitual. La Comisión y la Eurocámara parecen conscientes, efectivamente, de las injerencias de Rusia, pero una vez en que esto se traduzca en votos, ya no se va a poder hacer nada. Es decir, yo creo es que las perspectivas las veo muy, muy negras para la propia unidad, para que no se abran unas brechas profundas en la Unión Europea. No sé cómo veis.
Sí, yo estoy de acuerdo un poco con lo que decía Florentino, ¿no? Sí está en crisis. Creo que, por ejemplo, todas las democracias occidentales, casi todas, padecemos un problema de fragmentación política, fragmentación parlamentaria. La gobernabilidad en general es más difícil de lo que lo era antes. Se forman algunos monstruos como el que gobierna este país que tiene nombre y es complicado, ¿no? Tiene difícil solución, ¿no? Es un momento de grandes cambios. Los populistas dan las respuestas, como decía también era Juncker, creo, las respuestas equivocadas a las preguntas correctas que se hace la gente, la duda, esto me conviene. Está claro, ¿no? los jóvenes votan radical, ya sea derecha o izquierda, y los partidos más tradicionales que hemos construido, digamos, la Unión Europea que conocemos, o los países miembros como los conocemos, pues digamos que en general gozan de peor salud que hace unos años, ¿no? Y es otro factor de inestabilidad.
El otro factor de autoboicoteo puede ser la burocracia con todas las inercias, un poco que enlaza a lo que comentaba antes Andrew. El otro día leía unos datos sobre grandes modelos de lenguaje, hablábamos de tecnologías, y generados por inteligencia artificial, y entre los principales, los más utilizados en el mundo, no había ninguno europeo. Solo el Mistral, pero ya muy, muy, muy abajo. En cambio, debemos ser la única región del mundo con el tapón pegado a la botella. ¿Cómo es posible salvar esa distancia, combatir la burocratización, la hiperregulación, en fin, el informe Draghi, tampoco hay que irse muy lejos, él ha hecho el diagnóstico, como decía antes Torreblanca, un exceso de diagnósticos, pero no es nada que él no advirtiera y, sin embargo, hay una resistencia enorme para poner en marcha las medidas.
Sí, yo creo que has dado el clavo con el martillo. Europa, lo que ha estado haciendo bien durante 80 años, cree que si sigue haciendo lo mismo, le va a dar los mismos resultados, que es un poco la teoría de Einstein, ¿no? La locura es hacer el mismo experimento multitud de veces esperando un resultado distinto. Entonces, Europa es reactiva, está muy bien. Bueno, mientras legislemos cuánto tiene que medir un coche, cuánto gas y tal, estamos poniendo unas normas que hace una sociedad más civilizada, más culta, etcétera, etcétera. Pero en realidad eso es no leer la situación. Estamos en una situación como en los años 30, después de la gran crisis económica. Vino un presidente americano, FDR, que dijo unas palabras que van a decir: We only have to fear itself. Hay que tener miedo al pánico. Y a raíz de eso propuso unas medidas y se convirtió en un presidente proactivo para atajar los problemas. Y yo creo que ese cambio de mentalidad de los líderes políticos europeos, las instituciones, es quitémonos la venda. Veamos bien que la estrategia y los objetivos de Rusia son volver a esferas de influencia y poner el cuarto dimensión de Dugin en una implementación que es un régimen postsoviético imperial. Segundo, que China no negocia bajo los cánones. Entró en la Sociedad Mundial del Comercio porque la administración americana creyó lo mismo que creyó FDR sobre Stalin. Si lo tratas como un miembro del club, se comportará como un miembro del club. Y eso no funciona porque son distintos y tienen otro proyecto existencial. Aceptar eso y tomar las medidas de cómo actuar y qué medidas será el gran paso para poner la iniciativa y hacer que ellos reaccionen. Y viendo cómo reaccionan ellos, nosotros ver lo que funciona y lo que no funciona. Exactamente lo que ha hecho Putin con los 19 drones. Está viendo los puntos débiles. Eso ha ocurrido en la Guerra Fría toda la vida, el GIUCAP, Greenland, Iceland, UK. Ahí ha habido un montón de veces submarinos, aviones, viendo lo más débil y tal, y viendo y analizando inteligencia. Eso es lo que están haciendo los rusos, que lo hacen muy bien. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Hay que ser proactivos. Ya está bien de decir, oye, qué mal están las cosas, sentir self-pity y decir esto no tiene solución, esto no va a ninguna parte. No, la hay. Lo que pasa es que hay que afrontarla y tiene, por supuesto, un precio en todos los aspectos. Y eso es lo que tiene que iniciar los líderes políticos y las instituciones europeas. Ser proactivos y atajar los problemas.
Pero no están los organismos europeos hipertrofiados. O sea, ¿es factible mover esta maquinaria, incluso de 27? ¿No han sido las ampliaciones el suicidio de Europa, de la Unión Europea?
Este es un debate muy antiguo que viene del Tratado de Maastricht. En aquel momento, y la hemeroteca está llena, y tú lo sabes, de buenos artículos explicando por qué no se debía hacer lo que hicimos. El argumento es básico, es, vamos a ver, usted quiere dar un salto gigantesco profundizando la Unión a través de una moneda común, la política económica y monetaria, que es un hecho histórico relevante. Perfecto. ¿Usted considera que tiene que ampliarse el enlargement? Perfecto. ¿A o B? No puede ser A más B. Y lo que nos dijeron los políticos es qué razón tenéis, pero no tengo opción más que A más B. No puedo frenar el proceso y no puedo decir a los polacos o a los checos que no pueden entrar. Por lo tanto, evidentemente, eso ha sido un problema, porque negociar temas tan delicados entre tantos es un problema. Y ahora lo que sabemos es que los tratados, o sea, el marco jurídico, ya se nos ha quedado antiguo. Ya necesitamos retocarlo. Y también nos dicen los políticos, cuando les hablamos de esos temas, es, mira, cualquier cosa menos abrir ese melón. Porque ese melón supone que tengo que pasar por todos los parlamentos si llego a un acuerdo. Y si llego a un acuerdo y paso por los parlamentos, en varios me van a decir que no. Por lo tanto, no puedo hacer eso. Bien, esta es la realidad. Por lo tanto, una vez más, lo que toca es hacer política y ejercer liderazgo. No hay más. Y hace ya un siglo, Ortega y Gasset nos explicó que la política es pedagogía. Si tú no explicas a la gente los problemas reales, no te puede extrañar que la gente no responda como debería responder. Dicen, no, es que la sociedad no está madura. A lo mejor es que los políticos no están haciendo lo que tienen que hacer. Claro, hay que explicar las cosas. Explicar cuáles son los márgenes de maniobra. Y no lo estamos viendo. No estoy hablando de España solo, estoy hablando en general. En Europa no existe hoy de verdad un debate dirigido a la sociedad para afrontar estos temas.
No, y cuando le diriges, como ha pasado con Bayrou o como pasa con los presidentes sucesivos de Francia que intentan hablar a la sociedad como adultos, pues acaban...
Yo creo que ya antes de François Hollande ya se intentó hacer reformas y todos los presidentes viniendo del Partido Socialista o de los republicanos o de la invención macronita, todos ellos han chocado con la realidad y es que los franceses no quieren renunciar a sus derechos, que en realidad son privilegios y que los van a perder porque el fin de mes es el fin de mes y las cuentas son las que son.
Sí, bueno, misma línea. Creo que la ampliación, entiendo, la ampliación tiene sus ventajas y tiene su sentido. Lo que pasa es que, bueno, cuando tú aumentas el número de miembros, estás dificultando el proceso de toma de decisiones, ¿no? Con todo el respeto que teóricamente un país de pequeño tamaño pueda bloquear una decisión, pues no es un sistema muy, muy, muy eficiente. Creo que, se vuelve a hablar de ampliación, creo que la Unión Europea tiene que afrontar en serio un cambio institucional y probablemente de financiación, ¿no? Para afrontar una más que posible nueva ampliación en el futuro. Porque si ya hoy la gobernabilidad es difícil, pues una vez que aumentes el número de participantes, se va a dificultar mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que habría que hacer... Teóricamente, es un ejercicio teórico, es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo porque nadie quiere perder sus privilegios o nadie quiere perder su comisario o nadie quiere perder, porque al final es influencia y luchar por un presupuesto, ¿no? Creo que la Unión Europea, no sé si lo puede hacer, tiene que elevar un poco su mentalidad, tiene que pensar menos en, o no solo pensar en una lucha presupuestaria y qué sectores vamos a ayudar, sino que tiene que soñar un poco, que tiene que pensar filosóficamente que si quiere pesar más, tiene que querer pesar más. Y yo creo que aún, como han dicho todos, Europa aún no acaba de verlo, ve que está descolocada, pero no acaba de tomar una decisión importante. Creo que, en el fondo, el tema de la inversión en defensa es una llamada de atención que, como todo el mundo sabe, no es una cosa de Trump, es una cosa de los americanos, de Obama, y creo que es unas cosas que tendría que hacerse, ¿no? La famosa frase que Europa se hará por la moneda o no se hará, bueno, pues en su momento se empezó a hacer por la moneda, que creo que es un gran éxito, igual como Schengen, son cooperaciones, digamos, reforzadas, limitadas, no todos los Estados miembros, pero son dos cosas que son positivas para la opinión pública, que los ciudadanos lo perciben positivamente. Creo que a lo mejor ahora, ante el nuevo reto geoestratégico, el grado de maduración de la Unión Europea tendría que ser lo que no fue la Comunidad Europea de Defensa, el problema francés, por decirlo de alguna manera, y ahora en un nuevo escenario, pues evidentemente el reto es mayor porque es acuciante. No tenemos tiempo. no tenemos tiempo o apuramos el paso sobre todo, pero creo que es un problema de mentalidad, ¿no? Se me dice en inglés, if there is a will, there is a way. Si hay el deseo, se encuentran las maneras. Yo creo que el problema de la Unión Europea es la falta de voluntad política en general.
Y si me gustaría añadir la falta de voluntad política, y no quiero echar un jarro de agua fría, pero lo estamos viendo en el proceso de formación de los próximos presupuestos de la Unión Europea. No han intentado ni siquiera cambiar el formato de unos presupuestos a 7 años. Nos ponemos en el 2034 sin dar flexibilidad en el periodo intermedio. Segundo, la poca ambición. El presupuesto se ha aumentado 600.000 millones, lo cual quiere decir que es solamente el 1% del PIB que va a incluir subvencionar la industria de investigación y desarrollo para defensa, y ante la tesitura puesta a los franceses de que se van a hacer los fondos agrícolas con la política social y regional, ya hay un veto francés de antemano que bloquea todo el proceso, que denota una falta de ambición y falta de no aprovechar una oportunidad. Era como la frase famosa que dijeron de Yasser Arafat, ¿no? Nunca pierde una oportunidad de perder una oportunidad. Pues estamos un poco en esa dinámica. Ahí había un momento en que se daba una señal a todos los miembros e instituciones y al mundo en general. Si en ese momento Europa decide triplicar su presupuesto, que no sería, sería el 3% del PIB de la Unión, eso sería una señal a los rusos de que estamos tomándonos el problema en serio y de que vamos hacia un proyecto que va a ser su rival y estamos dispuestos a ponernos delante en cualquiera de sus ambiciones. Entonces, es un poco pesimista, pero esperemos que se corrija.
El mes que viene tendremos 50 drones entrando otra vez en Polonia. Sobre política exterior, esta mañana se ha hablado de las relaciones euroatlánticas a raíz de la llegada de Trump, de su política errática y del evidente menosprecio que demuestra hacia los europeos. ¿Se puede hablar de crisis, rotando un poco lo que estaban hablando esta mañana? ¿Creéis que hay una crisis en las relaciones euroatlánticas o es un paréntesis, digamos, que no va a afectar a lo esencial?
No es un paréntesis, es una crisis en el sentido original de la palabra, es decir, que se interrumpe toda una forma de trabajar. Siempre, cuando hablamos de la Alianza Atlántica, necesariamente hacemos referencia al Tratado de Washington, a los artículos 4 y sobre todo 5, etcétera, etcétera. Vamos a ver, lo fundamental, y hacía referencia el presidente Aznar esta mañana, es que la Alianza Atlántica no va solo de defensa. Sencillamente que un conjunto de países a ambas orillas del charco deciden ir juntos, afrontar juntos los retos de un periodo histórico. Eso ya ha acabado, eso ya no es así, ya no existe la Unión Soviética, las circunstancias son otras. Lo que el presidente de Estados Unidos actual nos ha dicho es ya no vamos juntos, somos rivales, tenemos un tratado que podemos interpretarlo a ver cómo puede funcionar. O sea, no, Estados Unidos de entrada no se plantea abandonar la Alianza Atlántica, no se plantea denunciar el Tratado de Washington, pero vamos a plantear, a repensarlo. Hay un tema básico. Normalmente, siempre los temas de política internacional, quizá por el peso de la cultura jurídica en España, lo vemos siempre en clave jurídica. El Tratado de Washington en el artículo 5. Ahora, en el clave de defensa, el artículo 5 ha sido siempre irrelevante, porque no dice nada. Dice que si una de las altas partes combatantes es atacada, los demás se sentirán atacados y tomarán alguna decisión. Por ejemplo, te hago por teléfono y te digo cuánto lo siento. O te envío un telegrama. Eso es perfecto, ¿eh? O sea, eso está en el tratado y no pasa nada. Lo fundamental era el compromiso de que siempre habría unidades militares en la frontera con la Unión Soviética. Ese era de verdad el vínculo, el linkage en clave de defensa de eso. ¿Qué ha hecho Trump nada más llegar? Retirar tropas de primera línea, que era una exigencia de Putin puesta por escrito semanas antes de invadir Ucrania. Semanas antes Putin envía un documento a Bruselas, OTAN, y un documento a Washington, D.C. En el caso de Washington, D.C. es un tratado, ¿no? Y en el caso de Washington es una reflexión. Bien, lo que pedía Putin a Estados Unidos es: ustedes me retiran tropas de primera línea, de tal manera que yo puedo intervenir sin llevarme por delante a un regimiento norteamericano, y segundo, usted retira armamento nuclear. Ese era el vínculo de defensa, el armamento nuclear y las tropas norteamericanas en primera línea. El artículo 5 es irrelevante. Entonces, Trump sí que ha dejado muy claro que el vínculo en la clave de defensa no existe. Y a partir de ahora, de ahí inicia una negociación a su estilo, que es que ni él sabe lo que quiere. Busca el beneficio en el corto plazo. Entonces, sí, la Alianza Atlántica no va a volver a ser lo que fue. Primero, porque la historia nunca va marcha atrás. Y segundo, porque los norteamericanos piensan que hoy las circunstancias son otras, los escenarios son otros, y los europeos no queremos involucrarnos demasiado en el espacio Indo-Pacífico, que es el teatro de operaciones fundamental. Por tanto, estamos en otra etapa. Lo peor siempre de Trump son las maneras. Se podía haber hecho de otra manera, sin insultar, sin ofender, sin nada por el estilo, pero evidentemente ahora los europeos más Canadá tienen que plantearse en qué medida desean adaptar la Alianza Atlántica a un tiempo nuevo o sencillamente renunciar a ello.
Yo me resisto a enterrar el vínculo transatlántico. No quiero. Creo que toda relación personal evoluciona con el tiempo. También las relaciones entre países y se adaptan. Hay momentos más difíciles o más fáciles. Ahora estamos en un momento con muchos sobresaltos, hay baches en la carretera, pero ese vínculo probablemente tenga que evolucionar, pero sigue siendo básico para nosotros en múltiples facetas, como dice muy bien Florentino y García Presidente para mañana, no solo en la faceta militar, que es una de ellas. Y conectando con lo que decía Florentino, la OTAN, la seguridad es indivisible, es global. Si los europeos queremos hacer valer nuestro peso a Estados Unidos, tenemos que demostrarle que somos útiles. Porque en una alianza todo el mundo tiene que aportar, según sus capacidades, según sus medidas. Lo que no puede ser es un gorrón de seguridad. Tienes que contribuir con seguridad. Y ese es un buen ejemplo. Es decir, Estados Unidos pivota hacia el Indo-Pacífico, como muchos. Bueno, la OTAN tiene que ser también en el Indo-Pacífico. Creo que la...
Eso se iba a preguntar. En una entrevista reciente en El Mundo, Wolfgang Ischinger decía Europa tiene que mirar justamente esa zona. Estamos hablando de Japón, de Australia, de Corea del Sur, de India, zonas con un crecimiento económico muy rápido y con muchísima innovación. Entonces, ¿tú vas también por esa línea, opinas?
Sí, claramente. Es decir, creo que el abrir la OTAN a los AP4 Es un gran acierto y eso hay que profundizarlo, ¿no? Y se ven, por ejemplo, Japón, que se ha quitado su camisa de fuerza que tenía en temas de defensa, pues está abierto a hacer cooperación industrial en proyectos con países europeos. Todo esto ha cambiado. Es decir, la seguridad es indivisible. Rusia o China nos están atacando hoy dentro del mando del SACEUR. Está habiendo guerra híbrida, está haciendo un montón de cosas. Hackers, todo lo que queráis. Es decir, la seguridad es global. Y Europa no puede... Es importante que Europa cubra bien su zona natural, que es el flanco europeo, tanto el este como el sur. Pero tiene que estar dispuesta a, si quiere ser un actor estratégico, a jugar estratégicamente, globalmente. Y el Indo-Pacífico es un sitio.
¿Qué opinas?
Sí, yo creo que el vínculo transatlántico y la relación a ambos lados del Atlántico no va a ser la misma, pero no está finiquitada y seguirá siendo uno de los pilares en ambas orillas del futuro. El caso es que ha cambiado, como dicen los soviéticos, la correlación de fuerzas y ha cambiado la realidad geoestratégica. Estados Unidos, ya no de Trump, sino de Obama, y quizás vayamos más tarde, tiene problemas de sobreextensión, problemas de déficit, y lo que no entendían, como decía, no me acuerdo quién lo decía, un finlandés, los americanos no entienden cómo 300 millones de americanos tienen que defender a 400 millones de europeos contra 100 millones de rusos. Por lo tanto, han dado la indicación de que la relación tiene que ser más sana, más equilibrada y más enfocada a resolver problemas. Hay dos guiños que son muy positivos, recientes, sobre el entendimiento y de que la relación no se va a romper. Primero, el papel blanco de defensa británico, en el cual apoyan la creación de dos portaaviones con sus grupos de escoltas basados en cooperación con fragatas y destructores y grupos de combate americanos. Uno sería trasladado al Indo-Pacífico. La cooperación de la AUKUS con Australia para submarinos, para controlar la primera línea de defensa en el Pacífico Occidental. Y luego la reacción de Polonia ante los 19 drones que cubrieron su espacio aéreo no fue invocar el artículo 5, fue invocar el artículo 4. Y el artículo 4 indica las consultas para resolver el problema con los países miembros que estén interesados en resolverlo. Por lo tanto, se apuntaron Finlandia, los bálticos, Alemania...
Una coalición de voluntarios.
Volvemos para resolver el problema que tienen en ese agujero de inteligencia y de escalada armamentística en la zona, que hay huecos y la dominación de la escalada la tienen los rusos más que los polacos. Y, por lo tanto, para rellenar esos huecos están resolviendo ese problema. Los americanos dijeron que estaban dispuestos a contribuir en esta solución del problema específico que se habían identificado allí. Por lo tanto, lo mismo que hacen en Ucrania, inteligencia, defensa aérea y transporte logístico, es donde hay que pisar a los americanos para decirles: oye, estamos resolviendo un problema nuestro, tuyo también, nuestro. Y por lo tanto, lo que decían mis dos compañeros, vamos a ser útiles y vamos a tener una relación más sana, porque ya no somos... América no es el tío Gilito que era antes. América tiene sus problemas y tiene que hacer los problemas. America First y el movimiento MAGA estaba indicado para resolver problemas internos americanos. Sus bases están culpando a Trump de que está perdiendo el tiempo todo el día tratando de resolver guerras fuera sin resolver los problemas de su país, para lo que fue elegido. Por lo tanto, yo veo que va a haber una relación, pero no va a ser la misma y posiblemente sea más constructiva y más enfocada a resolver problemas que a una dependencia totalmente inoperable.
Si me permites añadir, porque esto estamos entrando en el núcleo de verdad del problema. Solamente se activa una vez el artículo 5, que es el atentado terrorista y es la cuestión de Afganistán. De pronto, la OTAN se encuentra en el Indo-Kush. La OTAN no se creó para el Indo-Kush, se creó para otra cosa, que era para contener a la Unión Soviética. Y eso dio paso a un debate que normalmente utilizamos en el ámbito académico bajo la expresión de Global NATO. La OTAN o es global o ya no tiene ningún sentido. Este debate está en los informes que ha elaborado FAES y que el presidente Aznar ha defendido en Bruselas y en Estados Unidos desde hace ya muchos años. Y la respuesta norteamericana siempre era: vaya, los españoles son capaces de pensar en términos estratégicos, no sabíamos. Y en Bruselas la respuesta es: uff, qué lío. El uf que lío de Bruselas se convierte en escándalo si lo llevas a una escuela militar, a un centro de pensamiento militar. ¿Por qué?